humedad será determinante. Según la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, las próximas 48 horas van a ser claves.
Tenemos una nueva oportunidad para podernos hacer con el control de todos estos incendios, así que ánimo, porque estas 48 horas van a ser determinantes para que de una vez por todas podamos acabar con esta terrible situación.
Y así han sido recibidos los reyes en Zamora. Felipe VI y la reina Letizia han visto alguna de esas áreas asoladas por los incendios. Les hemos visto también en Las Médulas, León y en Sanabria, Zamora. Han hablado con los responsables de los dispositivos de extinción y también con los vecinos afectados.
Hemos escuchado a todos los vecinos y a muchos de los participantes de las labores de extinción y obviamente los testimonios son sobrecogedores. Queríamos estar cerca de todos los afectados.
Hoy sus majestades estarán en Galicia y el viernes en Extremadura. Y vamos conociendo más detalles sobre el tiroteo de Estados Unidos en una iglesia de un colegio católico en Minneapolis, Minnesota. Un ataque que ha dejado 2 víctimas mortales, 2 niños de 8 y 10 años y 17 heridos, también la mayoría niños. El tirador, un joven de 23 años, Robin Westman, se ha suicidado cuando llegaba a la policía. Los agentes ahora investigan los vídeos que el tirador había colgado en redes sociales y que parecían indicar sus planes, vídeos como este.
This message brought to you by BlackRock.
En esos vídeos escuchamos a Westman riéndose y jugando con balas mientras muestra rifles, cargadores con mensajes escritos en ellos. Gas a los judíos, por ejemplo. Israel debe caer y hay que matar a Trump. Lemas prorrusos, anticristianos y antisemitas. En uno de los cargadores también se puede leer ¿dónde está tu Dios? O para los niños. En esos vídeos también aparecen croquis del propio colegio. El tiroteo empezó en torno a las 8:30, hora local, a las 3:30 en España, cuando la iglesia del colegio estaba llena. Los alumnos de la escuela asistían a misa para celebrar el comienzo del curso. Estaba todo el mundo dentro de la iglesia cuando Westman se acerca a uno de los laterales del edificio. Llevaba consigo 3 armas de fuego, un rifle, una pistola y un revólver. Antes de disparar, incluso llega a bloquear con tablones las puertas para impedir que los asistentes a la misa puedan escapar. Es entonces cuando empieza a disparar a través de los cristales de las ventanas hacia el interior de esa iglesia. El FBI ya lo investiga todo como un delito de odio contra los católicos. El Papa León XIV ha enviado sus más sentidas condolencias tras el tiroteo y Donald Trump ha ordenado que las banderas ondeen a media asta en los edificios públicos hasta el domingo en homenaje a las víctimas del tiroteo. En lo que llevamos de año ya se contabilizan 286 tiroteos en Estados Unidos, en los que han muerto 157 niños entre 0 y 11 años y 676 adolescentes. Es que la media de Estados Unidos en la última década, 1.400 menores muertos en tiroteos. Es tremendo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este es el sonido que llega desde Argentina.
Cuadras, ¿eh? Confirmamos que no llega a la plaza.
No.
Porque mira, mira, ahí lo vemos, él está atacando, lo están atacando, sí. El presidente.
A ver.
Atención, están atacando al presidente. Están atacando.
A pedradas contra Javier Milei. Este es el momento en el que un grupo de manifestantes arroja objetos, piedras, ramas y huevos al presidente argentino, a Milei, y a su hermana, que desfilaban con un vehículo descubierto durante, descapotable, durante un acto electoral en la provincia de Buenos Aires. Según la prensa local, 3 personas han resultado heridas y 2 han sido detenidas durante los disturbios posteriores a esa evacuación de la comitiva presidencial que escuchábamos. Todo esto ocurre en un momento de alta tensión electoral marcada por la acusación de corrupción que involucra a la hermana de Javier Milei, a Karina. Por cierto, Milei ya ha dicho en redes sociales que están bien y que van a luchar, ha dicho, contra el kirchnerismo. Y en los deportes, Alcaraz pasa por encima de su rival y avanza a la siguiente ronda del US Open. Pablo del Valle.
Carlos Alcaraz continúa firme en el US Open. El murciano se impuso con autoridad al italiano Mattia Bellucci, sellando su pase a la tercera ronda con un marcador contundente, 6-1, 6-0 y 6-3 en apenas 1.5 horas de juego. Alcaraz desplegó su mejor tenis sin dar opción a su rival. No corrió la misma suerte el malagueño Alejandro Davidovich, que se despidió en segunda ronda tras una dura batalla a 5 sets frente al francés Arthur Rydenkerk. En paralelo, Novak Djokovic avanzó sin problemas a la tercera ronda tras superar con solvencia a Zacarías Batlle. La jornada para la Armada Española continúa. Esta madrugada Pablo Carreño se medirá a Ben Shelton, mientras que por la tarde Yannick Sinner, vigente campeón, se enfrentará al australiano Alexei Poporin.
Toda la suerte a Carlitos Alcaraz. Te quedas escuchando ahora Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. estar informado.
Por actualizarnos la información, ¿cómo estáis, ponedores? Hay que cambiar ya el registro. Hay que dar los buenos días porque hay muchos ponedores que se despiertan a esta hora para ponerse al lío, para empezar a trabajar. Quien te saluda es Beatriz Calderón. En este jueves 28 de agosto del año 2025, nosotros llevamos un poquito más. Nos hemos levantado más temprano, tanto, que yo creo que me he echado una pequeña siesta y eran las 11 de la noche, 11 menos cuarto cuando me levantaba.
Nos echamos siestas en horas raras.
¿Eso es temprano o he estado tarde? Que es como ¿cómo me levanto? Si te has despertado de la siesta a las 11 menos cuarto de la noche.
Pues no sabría qué decirte. Yo hoy he dormido de tardes, entonces para mí hoy sería que te has echado por la mañana. Pero
claro, ¿tú, ¿a qué hora te has dormido tú?
Yo me he dormido sobre la 1 del mediodía.
¿Una del mediodía? ¿Y te has levantado?
7 de la tarde. Luego me echo la remolona un poco hasta las 8.
Incalificable. Bueno, pero aquí estamos, poniendo las calles. Llevamos, como decimos, un ratito desde la 1:30 de la madrugada. Todavía nos queda mecha, 2 horitas por delante. Ana Quílez, buenos días.
Buenos días.
Cuéntame, Bea, hasta las 5 de la mañana, ¿de qué hablamos hoy con los ponedores?
Pues vamos a recorrer con nuestro colaborador, con Pedro Madera, varios parajes de la geografía española en los que podemos disfrutar de estos últimos y efímeros días de verano. Mira, con estos días de verano me viene la canción de Amaral a la cabeza. Estoy ya que no, ¿eh? Estamos a jueves y a mí ya se me nota que ya la cabeza no está buena.
No te va como debería.
No está buena. Y también vamos a aprovechar para despedir en esta hora a Manuel de la Calva, el 50% del dúo dinámico que nos dejaba este martes a los 88 años. En nada le recordaremos a él y a su obra porque nos ha dejado canciones como para llenar una vida entera.
Pues sí, desde luego. Momento también de que conozcamos la información del tiempo. Cuéntanos cómo se presenta el día, el jueves.
Se presenta pues con inestabilidad en el norte de la península y Baleares, y es que tendremos lluvias acompañadas de tormentas e incluso de granizo en el nordeste peninsular. De hecho, se espera que sea especialmente fuerte en el este de Cataluña, Castellón, Mallorca y Menorca. De ahí que esté activado el aviso naranja. Tampoco se podrían descartar algunos chubascos por el Cantábrico oriental, mientras eso sí, en el resto del país se esperan cielos despejados. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán bastante en el centro-norte de la península y en zonas de la meseta sur y del nordeste. En los únicos puntos donde sí que podrían hoy subir es en litorales del este, superándose los 35 grados, por ejemplo, en el entorno de Murcia. Las mínimas, por otro lado, se mantendrán en los 20 en casi todo el país, incluso en los 25 en el área mediterránea. Y terminamos ya, como siempre, con Canarias, donde hoy tendremos cielos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura y la posibilidad de algún chubasco débil al norte de las islas montañosas. Y como siempre, las temperaturas, pues sin cambios.
Sin cambios, perfecto. Pues esta es la información del tiempo para el día de hoy. Vamos a escuchar ponedores que nos han dejado notas de voz. 662-942-605. Es ese WhatsApp donde me puedes mandar mensajes, audios, contándonos pues cómo pones tú las calles. Son las placas de los ponedores, que nos encanta escucharlas.
Soy ponedor desde hace como un año que escucho vuestro programa, porque un amigo mío que también trabajaba por la noche pues me recomendó este programa y la verdad que me encanta. Me dais unas noches que de verdad me dais una compañía, porque trabajo en un colegio por las noches y de vigilante. Entonces al final pues paso mucho tiempo solo y me encanta poder escucharos, y también como intérprete de lengua de signos, aunque actualmente no estoy ejerciendo mi profesión, utilizo también a veces vuestro programa porque son tan interesantes las conversaciones para practicar lengua de signos. Así que gracias.
Buenas madrugadas, equipo líder. Soy María desde Montreal. ¿Qué tal están? Bea, Ana, espero que sigan disfrutando de la temporada de las terracitas. Yo los escucho, como saben, por las tardes y noches, así que me siento un poco una ponedora fake porque no estoy de madrugada, pero bueno, me acompañan a veces en el gimnasio, a veces cocinando. La verdad es que me encantan las secciones de cine, todas, incluidas las parodias. ¡Un beso! ¡Soy ponedora!
Gracias por todos estos mensajes. 662-942-605 es nuestro teléfono de WhatsApp, donde me puedes dejar también tu placa y así te vamos a incluir en este tren de voces. ¿Qué te digo? Pues que si me estás escuchando hasta ahora a las 4 y 10 de la madrugada es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Now the party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion. Without conversation or a notion. Samba take you out of nowhere. When the background fading out of focus. Is the picture changing every moment? And your destination you don't know.
De la madrugada, poniendo las calles. Estamos leyendo los mensajes de nuestros ponedores hoy, hablando un poco de esas manías, costumbres, cosas que haces en el día a día, ni tan siquiera reparas a veces en ello, lo haces de forma mecánica. También estos tocs que ya empezamos a tener, porque esas manías que empiezan como una costumbre, una rutina, hay veces que se terminan convirtiendo en algo que es que no puede, no hay flexibilidad alguna, vamos, que es que no lo puedes cambiar. Federico, por ejemplo, que está en Lérida, dice: yo suelo dejar la ropa preparada para el día siguiente, llevo además un horario muy estricto de comidas, de gimnasia, de paseos, de hora de irme a dormir. Dice: bueno, estoy jubilado, es una forma de organizarme sin dejarme llevar. Esto los médicos lo recomiendan muchísimo. hay que ser flexibles, pero es verdad que cuando uno deja, por ejemplo, de trabajar, uh-huh. lo primero que les dicen es que se marquen unos horarios pues de comidas, de levantarse, de porque, bueno, es que a mí como me des la opción de que no madrugue, empiezo levantándome a las 9 de la mañana y acabo levantándome a las 12.
Para comer directamente y ya está.
Claro, claro. Dice que a él le va bien, que le es fácil de seguir esas rutinas. Claro.
Qué bien. Félix nos dice, pues mira, yo soy extremadamente meticuloso, lo que quiere decir que no me salgo de lo habitual. No me puedo ir a la cama sin tener todo recogido, me saco la ropa el día anterior, me dejo el desayuno preparado para solo calentarme la leche antes de irme a la cama o después, dependiendo del turno, claro. Y dice, el coche siempre viene aparcado, los retrovisores cerrados a mano, la arena del gato limpia, persianas, puerta, todo bien cerrado, etcétera. Pero tiene todo bien calculado. No. Pero,
me encanta la gente metódica, yo soy así y es muy importante.
Claro. Julián.
No nos aguanta nadie, pero con aguantarnos nosotros.
Pero siempre va bien tener a alguien así cerca. Porque sí, claro, te recuerda luego, sí, que claro. tienes que hacer las cosas
claro,
bien.
Claro, yo soy la que luego compra los regalos de todo el mundo, la que, claro, para eso... Estoy loca, ¿eh? La gente te... Es que vea, y es que ya. Pero luego, mira.
Claro, no, que es que sin gente como tú, Bea... muchos seríamos más desastre de lo que ya somos. Entonces lo necesitamos. Julián nos dice, pues mira, manías, cuando se cruza un gato digo, malo hoy, malo el día, se acabó.
Pero da igual el color.
Al cabo del día algo ocurre y
gato
dice, da igual. Cruzo los dedos y escupo tres veces.
Pero que da igual de cómo sea el gato, ¿no?
No lo especifica, no, o sea que igual ve un gato naranja igualmente. Pero yo me lo estoy imaginando por la calle, de repente escupiendo tres veces, y que tú haces el gato ya no lo has visto, y ahí este hombre, ¿qué hace escupiendo, no? Hace mucha gracia. Así pues. Ay, Dios mío. Luego también Rodrius, que nos dice, una cosa que hago mecánicamente es levantarme e ir a por mi taza de café para darle un sorbo y así reiniciarme y ya arrancar el día. Gracias a Dios tengo buena memoria, sobre todo para los cumpleaños. Fechas me sé bastante sin ayuda de Facebook. Yo es que a Facebook recurro mucho. Y además que nos dice, venga, que ya es jueves, uh-huh. que nos da claro. ánimos para terminar sí, la sí. semana.
Julián dice que sacar al perrete es automático y lo mejor de cada día. Además, o Ricardo, que dice, pues mi rutina es muy sencilla, yo me levanto a las 5 de la madrugada, hora canaria, voy al baño, me tomo una pastilla, cojo la bolsa de basura, la mochila y me voy a la piscina a nadar y luego a desayunar y me voy a caminar al lado del mar, pues que gracias a que soy de Gran Canaria tengo mar por todos lados y es algo que me encanta y qué rutina tan buena. Y desde claro. las 5 de la mañana que se levanta, Ricardo,
para hacer cumple, todo esto. Y cumple bien, pues claro. Eso es lo importante. Uh-huh. Sí, sí. José María también es de los que hace un mix entre los que hemos leído y dice yo lo primero ponerme el café y luego ya sacar a los perritos. Y dice ahora que ya me he jubilado, pues también leer el periódico y luego al monte con los perros. Así que nada. El claro. café no puede faltar para muchos, ¿eh?
Es que Valeriano dice que de memoria, sin embargo, está fatal, pero que es muy de rutinas. Uh-huh. De hecho, cuando tienes mala memoria es bueno tener rutinas.
Sí, porque si no ya...
Porque así tal. Y luego tenemos a Andrés, que dice, pues yo mi mecánica es café, baño, trabajo, ducha, comida, siesta.
Repetir. Así, cada día.
Hay gente que tiene una vida completamente... mecanizada.
Estabilizada. Sí, 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 sí. Que como que es lo que tú decías antes, que ya no cambias el orden. Que como...
No,
ya no puedes. Si empiezas por una, ¿sale? Tienes que empezar por esa.
Yo antes contaba aquí, no en antena, pero sí que contaba en la rutina del desayuno. Es muy curioso porque primero me hago caliento la leche antes de poner las tostadas en el tostador. Nunca al revés.
No, es que si no te explotaría algo en la cabeza. Dirías,
que da igual.
No puede ser.
Porque al final me llevo todo a la mesa al mismo tiempo y cada cosa tiene su tiempo. La leche se calienta en minuto y medio, la tostadora otro minuto, pero lo toca hacer en ese orden. Es muy curioso. Oye, que Pedro cuenta que se afeita, desayuna, va por la prensa y después la compra diaria. Dice, lo demás es muy sencillo, tomo café... no me pierdo pasapalabra nunca, cena y después a descansar, que este es una vida muy de jubilado, nos cuenta.
Bueno, oye, pero lo de ver tu programa, como tengas tu programa o tu telenovela...
Eso me encanta.
Antes hablábamos de la comida tienes que comer a tal hora, tienes que estar en casa para verte tu programita. No te lo puedes perder ni un día,
no,
porque si no pierdes el hilo.
Y eso que ahora tienes la televisión a la carta, pero...
No es lo mismo.
No es lo mismo que verlo en vivo y en directo. Bueno, pues hablando hoy de manías de rutinas, el WhatsApp 662-942-605 para que me dejes notas de voz. Y ahora permíteme que nos vayamos de viaje. Pues sí, nos vamos acercando al final del verano y qué mejor para disfrutar de los últimos días que hacerlo a plena naturaleza. España está plagada de lugares increíbles para caminar y para disfrutar del aire libre. Muchos de ellos aún son poco conocidos. Y aquí entra nuestro querido Pedro Madera, que para hoy nos ha preparado pues un recorrido de imprescindibles a todos los ponedores. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Bea. Y la verdad es que tenemos joyas. Este mes de agosto parece que se acaba, bajan las temperaturas ya en los pueblos, tenemos que cenar con la rebequita puesta y creo que aparte de lamernos un poco las heridas por el mes tan dramático, yo por favor reivindico los espacios naturales, que los cuidemos, que dejemos al ganado limpiar, sanear, que calculemos, que nos pongamos en manos de expertos, que ni los agricultores son tan listos ni tan tontos, que los ganaderos no solo hacen daño, en fin, que dejemos vida al sector primario y que de paso respetemos los espacios maravillosos que tenemos. Y hoy, por eso, como acaba el mes, pues hombre, aunque ha habido muchas pérdidas, la naturaleza regenerará lo perdido, espero, con un poco de suerte. Y os quiero recomendar algunos sitios a los que merece la pena que los busquemos en un mapita y que echemos una visita en el próximo fin de semana o en los próximos días que tengamos libres.
Pues venga, Pedro, que empezamos con muchísimas ganas. ¿Cuál es la primera parada de ese recorrido que nos vas a plantear?
Pues mira, el primer sitio que os voy a recomendar y que es perfecto para esta etapa que viene del año, que el otoño está ya a la vuelta, es la Sierra de Oza, en Huesca. No es un sitio muy conocido porque es como una especie de subzona dentro del Parque Natural de los Valles Occidentales de Huesca. A mí me parece un sitio mágico, fantástico, de esos que casi te da pena recomendar para que no se ponga muy de moda. Y yo tengo especial cariño a un sitio que se llama La Boca del Infierno, que es una garganta que se forma en el río Subordán, al norte de un pueblecito muy pequeño, pero muy bonito, que ha quedado ahí como aislado, se llama Siresa, Y hay un espacio, vamos, para pasa el río y poco más. Y ahí hay un enjambre de hayas, abetos, pinos que suben por el desfiladero. Bueno, la verdad, impresionante. A mí me parece uno de los bosques más bonitos de Aragón, menos conocido, y es una maravilla. Cuando se ensancha un poquito el valle, se llega a un refugio y luego una zona donde está permitida acampar. Yo creo que en verano no, pero en otoño y en invierno sí. Y se llama La Selva de Oza. Bueno, lo primero, ahí sí que todo es muy básico. Ahí uno se lleva las botas, la comida, el bocata, la barrita energética, lo que quiera, porque hay excursiones fantásticas. Hay una al Ibón de Acherito, que es un lago que está casi a 1.900 metros, que es una maravilla. Luego está una zona que llaman Aguas Tuertas. Y luego hay otros valles, como el Valle de Guarrinza, que es ahí que se llega por una pista, luego se llega a un circo glaciar. De verdad, a mí me parece un sitio maravilloso. Luego, además, hay una zona de dólmenes, que hay un parque megalítico del Pirineo, donde no hay muchos, y es una... Si te gusta la montaña, si te gusta estar tranquilo y no encontrarte gente, maravilloso, de verdad. Unos picos, esa foto de esas montañitas que son parecidas a las que nosotros dibujábamos en el colegio, entre 2.300 y 2.700 metros, como Peña Forca, que tiene 2.390, la Punta Guerri, 2.450 y el Bisaurín, 2.668. Si eres un escalador de estos así tipo medio bajo de perfil, bastante baguete, como soy yo, es la típica subida estupenda, perfecta, y que cuando vuelves a casa te crees que has hecho algo importante. Además, por esa zona pasa algún tramo de vía romana, de los antiguos caminos de Santiago, que son poco conocidos, y es una verdadera maravilla lo que vamos a encontrar. Y ya os digo, tranquilidad, buenos alimentos y esa paz que te transmite la montaña y que te demuestra que el verano por encima de los 2.000 metros es mucho más llevadero.
Y yo tengo pendiente una visita a Segovia, no sé si hay algún paraje natural por la zona que no podamos pasar de largo.
Hombre, pues Segovia, queda feo que yo lo diga, pero es que en Segovia tenemos de todo. Y yo, claro, tengo rincones que además voy con cierta frecuencia, no lo que debería, pero que a mí son míticos. ¿Por qué? Porque me recuerdan las excursiones del colegio, ¿no? Lo típico de este niño de Ávila que vive en Madrid y que le llevan de excursión algún día, un sitio y otro. Y yo creo que hay un sitio que a todos nos va a sacar una sonrisa, que es la Boca del Asno, en Segovia, ¿eh? Hoy, con el nombre de Boca del Asno, se reconoce una zona recreativa que depende del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, que es una gran masa forestal del que se ha hablado alguna vez, que es el Pinar de Balsaín, dentro de la Sierra de Guadarrama, que es un parque natural, un sitio estupendo. Pero además de eso, hay un afluente del río Eresma que se llama igual. Y es al que hoy os quiero recomendar ir, porque ahí sí que ahora ya el otoño, ahí no sé por qué, pero llega entre la sensación de humedad, el arroyo, el agua, esos arroyitos que corren, es una maravilla. Y está además ahí el Mirador de las Pozas, que es una delicia de sitio para ver, disfrutar de San Ildefonso, disfrutar de los jardines, acercarnos al Palacio de Rofrío, que a mí me gusta casi tanto como el otro y que es mucho menos conocido y además es perfecto para un fin de semana porque hay ciervos, hay animales en libertad y se pueden ver desde el coche si vas con un niño. Se puede ir incluso en autobús, si somos así muy de servicio público, pues en un autobús público desde Segovia. En fin, esos sitios que están al lado de Madrid, al lado de Segovia, a un poco más de nada, estás ahí, en la Boca del Asno, Balsaín, es el Real Sitio de San Ildefonso, una delicia, y la Segovia está cercana, que siempre, bueno, pues es que siempre es bonito ir y descubrirla.
Bueno, creo que ahora nos vamos a acercar a un lugar de los imprescindibles para mí, si hablamos de rutas y excursiones, los Montes Obarenses. Obarenes.
Bueno, pues me alegra, Bea, que coincidas conmigo en este sitio, porque yo siempre he pensado, yo cuando uno pasa por la autovía, camino de Bilbao, pasa Burgos, pasa ahí, deprisa corriendo, siempre me ha gustado parar en un sitio que es una escultura brutal, que es el Monumento al Pastor. Hay una especie de perro, hay una escultura aprovechando una roca y una escultura que es un homenaje al pastor y a los trashumantes y a toda la gente que ha vivido del pastoreo, de la mesta, y un pastor que parece sacado, el perro sobre todo, de un personaje de Juego de Tronos. Está ahí como vigilando la autovía, no se mueve, está ahí quietecito, al lado hay un camping un poco chico. El camping está muy bien, el restaurante también, y hay unas cabañas un poco cochambrosas porque ya queda la cubierta, que creo que hay que arreglarlo. Pero, sobre todo, para mí, ese sitio es el punto de entrada a los Montes Obarenes, en Burgos, que técnicamente es el Parque Natural de Montes Obarenes San Zadornil de la Tierra. Y es una maravilla de sitio y para mí me parece como una especie de muralla natural sobre las tierras de Ureba. Y es como un poco el antesala de llegar a la cordillera Cantábrica. A mí me parece un sitio mágico de la provincia de Burgos, que es una de mis favoritas, y tiene un montón de cosas, de espacios para ver, para disfrutar. Están las hoces excavadas en el Ebro, está el desfiladero del río Oca, está Oña, está el río Purón, está la Sierra de Arcena. Hay un montón, es un complejo, un entramado que además no tiene, hasta el nombre es muy complicado, la gente no se acerca porque yo creo que no tiene muy claro el concepto de espacio natural, pero me parece único, es fantástico y es perfecto para todos, porque si te gusta la vegetación y las plantas, la biología, pues hay pinos, pinos resineros, pinos silvestres, hay unas manchas de haya fantásticas, hay unas sabinares, hay zonas de box. Si te gustan las aves, es un paraíso para los aficionados a los rapaces. Ahí hay alimoches, hay buitre leonado, hay águila real, azor, gavilanes, halcones, halcón abejero también, hay búho, chovas, de todo. Por supuesto que hay lobo, hay los corzos, parece que tienen un equipo de fútbol porque te los encuentras en cualquier sitio, zorritos, una maravilla. Y luego, ¿que te gusta la literatura? Pues hombre, ¿que te gusta la Edad Media? Pues tienes sitios como Oña, con el monasterio, con todo. Una delicia. Y luego además La verdad es que hay un entramado de puntos de información y de la casa del parque en San Sadornil, que me parece, nunca he entendido muy bien cuál es su horario, pero a través de los folletos y las explicaciones que tienen, me parece un lugar único. Además, esas montañas, esas formaciones de roca calcárea que están alrededor del pueblo, que son como auténticas esculturas naturales que vigilan el horizonte, me parece un sitio único.
Pedro, por ejemplo, ¿este sitio no está muy masificado? ¿Podemos ir sin toparnos con el típico overbooking veraniego?
Estuve a finales de julio 2 veces y nunca hay nadie. Es que no hay gente. Yo no sé si es porque hacía mucho calor o el motivo, pero no hay gente. Es una zona poco conocida. Los senderos están poco transitados. Es como un islote ahí de paz. Y bueno, pues qué decir, si a eso le unes un buen bocata de morcilla de Burgos con sus pimentitos asados doraditos y buen pan de la tierra, pues es que ya he hecho yo, bueno, y una botellita de vino de la Arlanza, también por aquello de que ya hacer patria. Mezclas bocata, morcilla, vino y afinas un poquito las botas, te pones en forma, sudas la camiseta, porque estamos todavía en pretemporada de excursionismo y es que, bueno, lo disfrutas todo.
Bueno, Pedro, vamos a cambiar ahora un poquito de tercio. Nos acercamos a uno de esos parques naturales espectaculares que tenemos en Andalucía.
Pues también me alegra que coincidamos en esto, vea, porque es que me veo que los sitios, no los bonitos nos gustan a todos. Para mí, los alcornocales de Cádiz, bueno, pues es como el hermano pobre del turismo en Cádiz, ¿no? La gente rápidamente piensa Cádiz, playa, Bolonia, Tarifa, Algeciras, Santipetri, todas esas playas que se han venido. Bueno, pues yo creo que ahora en septiembre es un momento perfecto para subirnos hacia el interior y meternos en los alcornocales. Los alcornocales es un espacio natural ya bastante protegido desde los años 90, yo creo además con una buena gestión porque se ha puesto de moda y que mantiene vida en los pueblos que al interior, en Cortes de la Frontera, en Ubrique, en el bosque, es una maravilla. Luego además de ello se tiene esa sensación de estar cerca del mar porque estamos muy cerca de Tarifa, del Estrecho de Gibraltar. Estamos hablando de más de 160.000 hectáreas, o sea, una delicia de sitio y se comparte administrativamente también con la provincia de Málaga. Lugar, a mí, es que es una pasada, porque venga, los espacios de bosque, maravillosos, los espacios así de sierra más pelada, porque se ha sufrido alguna vez algún incendio, perfectos para andar y también para recuperación. Y luego también, con estos temas tan conflictivos, es una zona bastante poblada, en parte por gente nacional, y en parte por extranjeros que han comprado casa. Hay unas 400.000 personas residiendo en la zona. Y eso yo creo que es un buen equilibrio entre el aprovechamiento forestal, ganadero, cinegético, setas, en fin, es que hay de todo. Hay unos quesos maravillosos y es un lugar muy especial, ¿no? Porque por su ubicación en un extremo de la cordillera Bética, son unas rocas detríticas de origen marino que les dan un aspecto muy visual, muy especial. A mí me parece un sistema único, sobre todo por las tardes, cuando le da el sol es una maravilla las fotos que salen, ¿no? Es perfecto para escenarios naturales, para tejidos. La prueba está en que muchas revistas utilizan esos escenarios para sus catálogos. A mí me parece una maravilla. Y luego, bueno, pues es una zona que tanto en primavera como en otoño tiene un elevado índice de lluvia, de su pluviometría es bastante interesante, con lo cual pues pones calor, pones agua, crece la vegetación y tienes un paraíso.
En este paraje enorme, ¿qué lugares, qué rincones son los favoritos de Pedro Madera?
A mí, rincones que me gusta, pues mira, hay un sitio cerca de un pueblo que se llama Jimena, que es muy bonito, el típico pueblo blanco. Bueno, ahora ha crecido un poquito a lo mejor de más, pero me parece estupendo. Hay un río que se llama Hoz Garganta, que es tremendo. Hay unos bosques de alcornoques, ¿no? Que es tremendo, deben ser de los más extensos que hay en España. Y es un sitio con una variedad biológica, una biodiversidad florística y faunística. A mí me parece espectacular. Creo que hay que conocerlo. Y sobre todo, si eres aficionado a la botánica, hay unas manchas de quejigos, que hay de robles, de todo, de encinas, de bog. Es una delicia, de acebuches, de una especie de robles. Claro, a los que no somos expertos, no distingo entre el roble melojo y el roble andaluz, pero a mí me parece estupendo. Y por eso es la típica zona que, si podemos contratar un guía, es muy recomendable. ¿Por qué? Porque nos va a hacer ver y mirar la naturaleza y los espacios de un modo muy, muy distinto.
Qué pasada, Pedro, la verdad, qué recorrido nos has montado en un momentito. No sé cuál es nuestra última parada.
Bueno, pues para evitar los rigores y si viene un golpe de calor de esos de septiembre cuando viene el veranillo, pues siempre nos queda Teruel, que en Teruel ya sabemos que hay de todo. Y en Teruel, aunque mucha gente dice que la primavera es su mejor época, ahora cuando se acerca el otoño, ojo, el Matarraña. O sea, la comarca aragonesa del Matarraña, el Matarraña, aunque la comarca sería femenino, el Matarraña se ve así, se lleva el nombre de el Matarraña por el río Matarraña. Y ahí hay una serie de pueblos maravillosos. Último, se habla de la Toscana española en esta zona de Teruel, y yo creo que no tienen nada que envidiar a la Toscana, y más desde que ha aumentado la sensibilidad arquitectónica de los habitantes de estos pueblos con todo lo que es arquitectura y patrimonio histórico. Pueblo sobre Calaceite. Calaceite me parece un pueblo precioso que se ha utilizado como escenario para muchas películas, porque es una mezcla de medieval, mediterráneo, maravilloso. Otro pueblo, Valderrobres, que también sitio precioso, con unos edificios de piedra, con una arquitectura popular aparentemente pobre, pero muy, muy desarrollada, muy sofisticada, muy ornamental, deliciosa. Y luego también Beceite, con los puertos de Beceite, que es, si te gustan las carreteras tranquilas, esto de que se llama ahora el slow drive, y para probar ese coche cabrio para impresionar a tu pareja que has decidido dar una vuelta simpática descubriendo que ya a 80 kilómetros por hora se va deprisa, pues cualquiera de estas carreteras que unen los pueblos del Matarraña me parece una maravilla. Que decir, bueno, pues si esto lo unes, unos cañones, unas pozas para darte un baño, algunos saltos estupendos y una buena comida que hay en la zona con unos embutidos, un aceite primorosa, brutal, brutal. Os recomiendo, además, por la temporada ya empiezan a lo mejor unas primeras extracciones de aceite de primera cosecha en frío, delicioso. Y ya está, echamos un fin de semana por Teruel, que siempre está bien, y a disfrutar, porque comiendo bien y paseando se vive mucho mejor.
Pues Pedro Madera, nuestro experto en viajes, la verdad que es un placer tenerte por aquí una madrugada más con todo lo que nos has contado, es que es maravilloso, yo me he apuntado todas las rutas.
Gracias a vosotros, hasta la semana que viene.
Hasta luego, hasta la semana que viene, que ya será en el mes de septiembre. A ver qué cosas chulas, qué cosas interesantes nos plantea Pedro Madera. Vamos llegando así a las 4:39 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Nos miramos una vez y supimos enseguida qué pasaba. Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada. El vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras. Y al cabo de un tiempo de querernos, nos casamos de mañana. No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa. Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba. El fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada. Y al cabo de un tiempo de engañarnos, todo quedó en nada. mezclando la verdad y la mentira. Me cambio el nombre en cada esquina y le pongo al tuyo una sonrisa. He dejado de beber y como tu fruta preferida. Y escapando de mi suerte y de mí mismo, vuelvo al punto de partida. Y espero despierto la mañana, fumándome el tiempo en la cama, llenando el espacio con tu cara, canela y carbón. Mis manos son hielo sin tu espalda, mi frente el infierno sin tu calma, mis ojos la pena en la mirada, menta y limón.
De la mañana. ¿Qué dicen los ponedores, Ana, de sus rutinas? ¿Qué nos cuentan?
Pues mira, Javier nos dice, de jovencito solía dejar la ropa preparada, pero ahora ya decido al levantarme. Lo más mecánico, mientras voy cayendo a la cama, enciendo la radio sin mirar ni nada. Ella lo hace tan de memoria que puede estar mirando, yo qué sé, las musarañas y no le cuesta nada. Y además pues voy dando repaso desde la linterna hasta que voy despejando sin prisas.
Mira, Ignacio, que dice, yo lo hago todo de forma rutinaria, me parece mucho más cómodo y además te acuerdas siempre de hacer todo, así de simple. Así de simple y así también de complicado, porque el día que te cambias esa rutina...
Lo notas.
Hay algo que ya no haces.
Sí, te olvidas algo, ¿eh? Te olvidas algo, es inevitable.
Antes de venir yo aquí, tengo la costumbre de primero me arreglo, me pinto, me visto y me todo, y luego ya voy a la cocina para coger la frutita que me voy a traer y tal. El día que me avisan o que me llaman por teléfono o que ocurre algo y yo ya no hago esa rutina, no me traigo la fruta.
O sea que ahora ya con esto me has dado la pista de que cuando te dejas la fruta es porque pues, te han distraído de tu rutina.
Efectivamente, porque yo cuando iba a dirigirme a la cocina a hacer lo que iba a hacer, me han dicho, no, espera un momento, mamá, es que me falta no sé qué, ¿me buscas esto? Y ya. Entonces he tenido que pasar por una habitación que nunca lo hago para buscar algo y ya no he salido, ya no he ido a la cocina, ya me he ido a por el bolso y ya he salido de casa y me he ido. Y ya voy sin fruta.
La nueva orden que te metes en la cabeza... Anula la de la fruta.
La anterior, efectivamente. ¿Y eso es lo que tienen las rutinas?
Nada, yo
que es como que... cambies el paso...
Ya vas mal. Yo en mi caso es que como no soy tan estricta, pues bueno...
Pues siempre te dejas la fruta.
Siempre me dejo la fruta, efectivamente.
No la traerías nunca.
No. Siempre me dejaría algo. Y es malísima la sensación de salir de casa y pensar... Yo sé que me he dejado algo, pero no sé el qué. Y hasta que ya no sé el qué es, digo, es que... Sobre todo porque no quiero que sean las llaves nunca. Y digo, por favor, espero que no sean. Y ya me pongo a mirar en el bolso. Vale, esto no es, esto tampoco. Y me ha llegado a pasar de repente estar de viaje. Una vez me dejé yendo a la playa todos los bikinis en casa.
Madre mía, no te puedo creer.
Y llego a la playa, llego a Málaga, que digo, ay, qué bien ahora la playa. Abro la maleta y digo, no puede ser. Todo el estuche de los bikinis se había quedado en Huesca.
Madre
mía. Ya miras tú qué uso le doy en Huesca, ninguno.
Bueno, ¿y entonces qué hiciste? ¿Te fuiste a comprar bikinis?
Me fui a comprar uno rápidamente, sí, claro.
Yo tengo una amiga que fue peor. El marido le hace una sorpresa por su 40 cumpleaños. Y la sorpresa era tal sorpresa que no le dijo que se iban de viaje.
Sí.
Y entonces él hizo la maleta. Por primera vez en su vida le hizo a ella una maleta.
Ay, por...
Entonces, claro,
miedo,
yo ya he explicado esto después de que ocurriera. Yo he hecho un comunicado familiar en el que he dicho...
De por qué esto es una mala idea.
Me podéis hacer la sorpresa que queráis. Pero la maleta la hago yo. O sea, decirme simplemente que necesito una maleta. No me digáis dónde voy, solamente que necesito una maleta. Porque claro, lo que le ocurrió a ella es que él le hizo la maleta con toda la buena intención, para que la sorpresa fuera sorpresa de verdad. La subió al coche pensando que iban a cenar, realmente continuaron camino, llegaron al lugar en el que iban a estar y cuando ella abre la maleta tenía de todo, prácticamente de todo, menos sujetadores. Ni un solo sujetador. Así que fue en plan comando todo el viaje.
Bueno, oye, iría muy cómoda, Sin notar ahí el aro del sujetador clavándose.
Y también él, con toda la razón del mundo, le dijo, es que bueno, yo te he cogido ropa interior, pero los sujetadores no estoy acostumbrada a cogerlos.
Porque por lo que sea él no se pone.
No caía en que tenía que llevar sujetador. Bueno,
cositas.
Se lo perdonó, porque todo fue con buena intención y además para hacer algo bonito.
Tienes una anécdota ya para reír.
Y tienes una anécdota porque ella fue llamando la atención allá donde fueron, donde cenaron y donde comieron. Bueno, ahora vamos iba a decir a ponernos tristes, pero yo creo que no, porque este hombre lo que nos ha dado es mucha vida y muchos recuerdos.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
O a un aficionado o a un grupo de aficionados que se debía estar metiendo con Vinicius y él le responde con el gesto típico de los dos dedos, segunda y para abajo.
Insisto, también te voy a decir una cosa, Juanma, Vinicius entra en el campo y le han pegado una bronca monumental.
Bueno, pero claro, le pitan por estas cosas.
Claro. Bueno, pero en el tartier en un...
No, claro, pero la gente...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El final del verano llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás, pero sé que en mis brazos...
Para muchos, la última semana de agosto supone el fin del verano. Y en esta ocasión tenemos que decir que ha decidido llevarse consigo al que es una parte fundamental de la música de nuestro país. Es pues la banda sonora de varias generaciones. Hasta las 8 de esta pasada tarde se ha velado en la sede madrileña de la SGAE a Manolo de la Calva, la mitad del dúo dinámico, quien fallecía este martes a los 88 años. Ramón Arcusa, su pareja artística, era el encargado de hacer pública la noticia al publicar en sus redes: Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de 100 aventuras y de 1000 canciones, nos ha dejado. No lloréis por él, no le gustaría. Cantad con él en esta despedida. Desde ese momento las muestras de cariño no han parado de llegar, entre ellas las de compañeros que, como decía, esta pasada tarde se han acercado a la Capilla Ardiente para darle un último adiós, Ana.
Sí, el velatorio, que ha estado abierto desde las 11 de la mañana de este miércoles, ha acogido tanto a familiares como a personalidades del mundo de la cultura. Por ejemplo, personas como Massiel o Miguel Ríos. Y, por supuesto, quien no ha podido faltar ha sido su gran amigo Ramón, al que se le ha podido ver muy afectado.
Estamos como podemos, ¿vale? Porque, bueno, ha sido muy terrible la noticia y, bueno, nos queda el recuerdo y las canciones.
Al cantante y compositor le habían diagnosticado fibrosis pulmonar hace 3 años, tras un incidente en un concierto en Sitges durante el festival Jardins de Terramar. Una lucha que hasta hace poco siempre mantuvo con positividad.
Y por eso, Ana, pues hoy le queremos recordar con alegría y con mucha música.
Claro que sí, porque hablar de la vida de Manuel de la Calva es hablar de la historia del dúo dinámico. Barcelona. Barcelona, conoció a su compañero Ramón Arcusa en una fábrica cuando con 20 años trabajaba como mecánico tornero. Desde entonces, y de esto, hace más de 6 décadas, el dúo dinámico ha permanecido en nuestra memoria musical.
Recuerdo que vino unas Navidades y decidimos cantar pues, la canción que había en aquel momento. Creo que era una canción italiana que se llamaba Anastasia o algo así. Tararira, tararira. Y fuimos a los vestuarios a ensayar un poco con la guitarra y tal, y para los compañeros de la sitio pues estaban encantados.
Esos ojitos negros que me miraban, esa mirada extraña que me turbaba, esas palabras tuyas maravillosa, esos besos robados y tantas cosas.
Ramón y Manolo, Manolo y Ramón, el dúo dinámico, fueron los precursores del fenómeno fan en nuestro país. La primera actuación de los Reyes de la Canción de la década de los 60 fue en un diciembre de finales de los 50, en Radio Barcelona. Como curiosidad, el locutor se negó a presentarles en inglés con el nombre de Dynamic Boys y se lo cambió a Dúo Dinámico, como les hemos conocido todo este tiempo. Tras acumular varias actuaciones en la radio, decidieron dejar sus trabajos y dedicarse ya de en cuerpo y alma a la música.
¡Tócalo! Loco estoy por ti, más si me dejas, ¿qué será de mí? Tócalo, por tu amor lloré, si no me quieres, yo me moriré.
Está claro que aunque no conozcas la canción, simplemente por el estilo musical, sabes que se trata de ellos. Pero es que además de tener un sonido tan definido, llamaba la atención su cuidada estética con sus típicos chalecos rojos.
Esa huella tan personal también la trasladaron a los festivales de música.
Sí, por ejemplo, en el Festival de Benidorm de 1961 quedaron segundos con este tema que tantas veces hemos cantado.
Quisiera ser gran amor. Quisiera ser el eco de tu voz para poder estar cerca de ti. Quisiera ser tu alegre corazón para saber que sientes tú por mí. Quisiera.
Aunque es cierto que su mayor éxito llegaría en 1968 con la victoria de España en Eurovisión. El La 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 de Massiel fue compuesto por el dúo, aunque la habían escrito inicialmente para su amigo Serrat. Pero este, al querer interpretar una parte en catalán, se quedó sin representar a nuestro país. Actuaciones en la radio, participaciones en festivales, incluso llegando a asomarse a la gran pantalla. El cine los acogió con títulos como Botón de Ancla, mientras cumplían el servicio militar. Búsquenme a esa chica con Marisol, Escala en Tenerife o Una chica para dos.
Está claro que han desarrollado distintas facetas artísticas, pero se han destacado por una, es por la de composición y producción. Para que te hagas una idea, a lo largo de 6 décadas, Manuel ha compuesto más de 1.200 canciones.
De hecho, en 1972 decidieron darse un respiro y se convirtieron en productores de artistas como Rosa León, Ángela Carrasco, Los Chunguitos o el gran Julio Iglesias, por ejemplo. Canciones como Soy un truán, soy un señor y Me olvidé de vivir son producciones suyas.
Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor y casi fiel en el amor.
El dúo dinámico ha puesto banda sonora a la vida de varias generaciones y lo volvieron a hacer en uno de los momentos más duros que vivimos como sociedad, la pandemia. El Resistiré de Ramón y Manolo se convirtió en un himno en tiempos de confinamiento.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco.
único que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré.
El propio Manolo reconocía, de hecho, que como este tema también le había ayudado desde que le diagnosticaron el cáncer. Esto le confesaba a nuestro compañero Adolfo Arjona con motivo de su 85 cumpleaños.
La vida hay que usarla durante toda la vida, todo el tiempo. Eso de retirarse, decir, no, es que ya no puedo. Yo me retiraré cuando me caiga en el escenario y no pueda seguir.
Con todo lo que te he contado, Bea, no es de extrañar que el dúo dinámico haya sido galardonado con diferentes premios. Por ejemplo, en 1999 recibieron por parte de la Sociedad General de Autores y Editores el Premio de la Música, o en 2014 fueron premiados con el Grammy Latino de Honor. El éxito profesional es innegable, pero Manolo también fue un gran afortunado en su vida personal. Llevaba toda la vida casado con la colombiana Mirna Carvajal y de este matrimonio nacieron dos hijos.
El final del verano.
Terminamos con la misma canción con la que arrancábamos este pequeño homenaje a Manuel de la Calva. Su familia siempre se ha mantenido alejada de los focos, lo siguen haciendo, pero yo estoy segura que desde este martes pues han sentido el calor y el cariño de todos aquellos que admiramos el trabajo del dúo dinámico. Manuel ha partido al final del verano y, al igual que cantaban en la canción que estamos escuchando, podemos decir que nunca le olvidaremos. Son las 5 o las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y a pesar de las horas pasan muchas cosas. A esta hora continúa la lucha de los bomberos para extinguir los incendios. El FBI investiga al tirador que ha terminado con la vida de dos niños en Estados Unidos. Y Javier Milei, presidente de Argentina, evacuado tras el ataque a pedradas.